La Voz de América presenta.
Presidente Biden redobla esfuerzos para mantener su candidatura a la reelección. Huracán Barry baja de categoría 3 tras dejar muerte y destrucción en las islas del Caribe. Ahora México se prepara para su llegada. Además, arranca oficialmente la campaña electoral en Venezuela. Y Argentina espera contar con Leo Messi para medirse con Ecuador en la Copa América. Bienvenidos al Mundo al Día, soy Yasmín López. El presidente Joe Biden continúa esforzándose por levantar su popularidad y así disipar los llamados a retirar su candidatura. Una semana después del debate presidencial, su futuro político aún no es claro. Estamos en directo con Jacopo Luzzi en la Casa Blanca. Jacopo, ¿tenemos nuevas declaraciones del presidente?
Yasmín, de hecho estamos a la espera de sus primeros eventos en este Día de la Independencia para ver cómo actuará, pero ya tenemos una entrevista radial difundida este jueves donde Biden admitió que sí tuvo un mal debate que fue un error. Sin embargo, añadió que esto no debería borrar lo que ha hecho como presidente durante 3 años y medio y que está seguro que ganará las elecciones. Planes de retirarse, dijo, no están sobre la mesa.
El presidente Joe Biden continúa trabajando para poner fin a una crisis de confianza en su capacidad cognitiva, mientras resiste a la presión para abandonar la carrera presidencial después de un pobre desempeño en el debate con Donald Trump. Ahora los ojos estarán en sus próximos eventos públicos, empezando este Día de la Independencia con una barbacoa y un encuentro con militares en la Casa Blanca, después una entrevista el viernes con el canal ABC y 2 mítines de campaña. Su meta es demostrar que posee la suficiente fuerza física y mental para hacer su trabajo y que la noche del debate fue solo un accidente debido a una gripe y cansancio por el viaje en avión, después de numerosas giras antes del 27 de junio.
Tuve una mala noche y el caso es que la regué. Cometí un error, pero aprendí de mi padre. Cuando te derriban, simplemente vuelve a levantarte.
Mientras Biden sopesa sus opciones, un número creciente de demócratas expresan su preocupación. Ya 2 legisladores instaron a Biden a retirarse, mientras otros dijeron que tiene que demostrar que puede ganar. Al mismo tiempo, el miércoles en la noche, recibió el apoyo de más de 20 gobernadores que lo visitaron en la Casa Blanca.
Sí, es apto para el cargo. El presidente tiene 3 años y medio ayudándonos, pasando por lo que todos hemos pasado.
Según el periódico The New York Times, frente a ellos, Biden reconoció su cansancio y que debería dormir más y trabajar menos horas, reduciendo los eventos en la noche.
La agenda de Biden está llena de eventos y continuará la próxima semana cuando recibirá 12 líderes mundiales en la cumbre de la OTAN aquí en Washington DC y dará una inusual conferencia de prensa en solitario donde los periodistas podrán preguntar directamente al presidente y sin guiones escritos que pueda leer.
Te agradezco por el reporte, Jacopo Luzzi. El huracán Beryl deja al menos 2 fallecidos y múltiples daños estructurales a su paso por Jamaica. Este jueves se degradó a categoría 3, pero sigue su recorrido hacia las Islas Caimán. José Pernalete nos tiene el reporte.
Las autoridades de Jamaica han confirmado la muerte de 2 personas a causa del impacto del huracán Beryl. Los fuertes vientos han destruido estructuras de viviendas y locales en áreas cercanas a la costa. Allí, familias se unen al despeje de escombros al tiempo que agradecen que los suyos estén a salvo luego del ciclón.
Así que, después del paso del huracán y que no hayamos perdido ninguna vida, es para darle gracias a Dios por eso. Tenemos árboles con raíces que están tumbados, así que no es demasiado difícil para nosotros limpiar ahora. Daremos gracias nuevamente porque no perdimos ninguna vida.
Ráfagas del huracán pasaron por Barbados al ser categoría 4. Esa fuerza arrasó con embarcaciones de pescadores. Las instalaciones portuarias están rodeadas de restos de botes. Decenas están hundidos.
Todos los barcos aquí tienen daños, todos tienen daños, daños estructurales. Pero tenemos algunos barcos que están bajo el agua. No sabemos cuánto en este momento, pero estimamos que hay unos 30 o tal vez 40 barcos bajo el agua.
La devastación también está presente en Granada. Viviendas quedaron sin techo por los tormentosos vientos que azotaron esta isla del Caribe. La advertencia de los expertos es mantener la vigilancia en la ruta del ciclón.
Esperamos marejadas ciclónicas de 2 a 4 pies por encima de los niveles normales de marea en las Islas Caimán y también de 4 a 6 pulgadas de lluvia, por lo que aún se espera nuevamente fuertes lluvias, inundaciones y vientos con fuerza de huracán mayor.
El Centro Nacional de Huracanes prevé que, además de México, el sur de Texas, en Estados Unidos, será afectado por Beryl la próxima semana. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y en México, las autoridades ya disponen medidas para cuando Beryl toque tierra en la península de Yucatán, precisamente en el estado de Quintana Roo, esta noche o a primera hora de este viernes. Miguel Ángel Boiso nos informa.
Beryl, el primer huracán de la temporada atlántica de 2024, ha dejado estragos en Jamaica y Santo Domingo. En México, se prevé que el fenómeno toque tierra en Quintana Roo como un huracán de categoría 2 entre la noche de este jueves y la madrugada del viernes 5 de julio.
El pronóstico del ingreso al territorio nacional sería durante la madrugada del viernes 5 de julio por la región centro del estado de Quintana Roo.
Las autoridades han instado a la población a mantenerse informada y seguir todas las indicaciones de protección civil. En las zonas aledañas ya se han tomado las primeras medidas preventivas. Sin embargo, otras personas manifiestan que no han sido apoyadas.
Ya andamos preparados, porque pues hay huecos aquí y se están rompiendo las tuberías de capa. Vamos a quedar sin agua. Vamos a quedar sin agua, por eso estoy poniendo cosas aquí.
De hecho, unos vecinos de ahí de la esquina fueron que limpiaron las alcantarillas porque
no vinieron a
Protección Civil ni nada de eso.
El presidente Andrés Manuel López Obrador pide calma.
Salvar vidas, eso es lo más importante. Ya, lo otro se resuelve, no van a quedar desamparados.
Las autoridades no esperan daños mayores en los poblados por donde pase el huracán sobre el territorio mexicano.
Los daños que esperamos son los usualmente que se esperan por los propios efectos de lluvias y vientos, que en este caso serían algunos postes caídos, inundaciones en zonas bajas.
Aunque se prevé que el huracán Beryl toque las costas de México ya en una categoría menor a 3 en la escala Saffir-Simpson, las autoridades piden estar pendientes de la información por medios oficiales, así como estar alerta ante avisos de una inminente evacuación. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México.
Y aquí en Estados Unidos, más de 100 millones de personas están en alerta. El Servicio Meteorológico Nacional calificó la inminente ola de calor como una situación excepcionalmente peligrosa. Este fin de semana feriado, mientras muchos salen de viaje y van a la playa, 21 estados han emitido avisos por la ola de calor extremo. Se pronostica que en algunos de ellos las temperaturas alcancen los 47 grados centígrados, especialmente en el oeste del país. Autoridades meteorológicas de California aseguran que lo peor está por venir. En San Francisco anticipan que la ola de calor dure entre 6 y 12 días, lo que la convertiría en el periodo de calor consecutivo más largo en el área en 18 años. Y en otras noticias, autoridades en Nueva York se lanzan al rescate de la plaza de Times Square y sus alrededores. Ellos temen que la escalada de criminalidad, indigencia y limosneros ahuyenten a los turistas. Ángela González nos reporta.
La icónica plaza de Times Square y sus alrededores ha venido en detrimento por el crimen, la violencia, el uso de drogas y la sobrepoblación de desamparados, inmigrantes que piden limosna según reportes policíacos y quejas de vecinos y dueños de negocios.
Afecta mucho el negocio porque la gente tiene miedo de entrar.
Autoridades temen que esto ahuyente a los turistas, siendo Times Square una de las atracciones de la Gran Manzana y que desde hace 2 años es también hogar de cientos de migrantes que viven en hoteles convertidos en albergues.
Está haciendo más difícil para el turismo y hay muchas personas que dicen que son más los inmigrantes que están haciendo esas clases de consumo de droga, alcohol y todo eso. Claro, Yo un consejo que daría es que tratemos de los emigrantes estar bien aquí para no quedar en mal aquí con los turistas.
Por lo que la Alcaldía de la Ciudad y la Fiscalía de Manhattan, junto a 20 agencias municipales, lanzaron la iniciativa Coalición para el Mejoramiento de la Comunidad de Midtown, para restablecer la seguridad y la calidad de vida del corazón de Manhattan.
It must be clean. Debe estar limpio, debe ser seguro, debemos garantizar que quien quiera que esté en el área respete las reglas. Es un reto porque hay muchas personas extranjeras. Además, tienes el impacto de los inmigrantes y los hoteles que hay en la zona.
Según NYC & Company, la industria del turismo en la ciudad de Nueva York genera un ingreso de cerca de $48 mil millones al año y la Gran Manzana sigue siendo uno de los 10 destinos más visitados globalmente. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Con marchas y caravanas, en Venezuela inician hoy oficialmente la campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Unos comicios cruciales, como nos explica Adriana Núñez Rabascal.
Es la primera vez en una década que la oposición tradicional y la líder María Corina Machado van unidos a una elección presidencial. En las de 2018 llamaron a la abstención por considerar que no había condiciones para participar. Pero en esta oportunidad, la disidencia venezolana dice estar lista para enfrentar las trabas oficialistas. Y aunque no es ella quien aparecerá en la boleta electoral por estar inhabilitada para competir, se ha vuelto el alma de la estrategia opositora. Su sustituto, el exdiplomático Edmundo González, ha capitalizado la popularidad de Machado, según sondeos.
Ese mensaje nuestro, que es un mensaje de tolerancia, de reencuentro, de reinstitucionalización y de que aquí cabemos todos, ese mensaje va pegando en todos los sectores de la sociedad venezolana.
El chavismo comienza la campaña con la toma de 70 ciudades este jueves, en homenaje al fallecido expresidente Hugo Chávez, quien cumpliría 70 años el 28 de julio, día de la elección.
Nosotros estamos en campaña, pero tenemos que gobernar y proteger al pueblo.
Una campaña inédita para especialistas, no solo porque se proyecta que más de un 70% del electorado está dispuesto a votar, de acuerdo con encuestas.
No se juega solamente la presidencia de Venezuela, se juegan las instituciones todas.
Los días previos a los comicios transcurren en un ambiente de incertidumbre, pues en las calles la ciudadanía se pregunta si se suspenderá la elección, si se le permitirá al opositor González Urrutia seguir en la carrera y qué pasará después de la contienda. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Pasamos al Reino Unido, donde los ciudadanos acudieron a las urnas en unas elecciones que podrían devolver al poder al Partido Laborista de centroizquierda después de 14 años. Estas son las primeras elecciones parlamentarias del país en casi 5 años. Los votantes elegirán a los 650 miembros de la Cámara. El partido que tenga la mayoría, ya sea solo o con el apoyo de otro partido, formará el próximo gobierno y su líder se convertirá en primer ministro. Los principales candidatos son el primer ministro Rishi Sunak, que lidera el Partido Conservador, y su principal oponente es Keir Starmer, quien dirige el Partido Laborista desde abril del 2020. El seleccionado de Argentina se aferra a la esperanza de contar con Lionel Messi para el crucial partido de cuartos de final de la Copa América contra Ecuador. Alex Segura nos cuenta que la recuperación de su capitán, afectado por una lesión, mantiene en vilo al equipo y al país entero.
El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, ha afirmado que aguardará hasta el último momento la recuperación de Lionel Messi antes de definir el equipo que enfrentará a Ecuador en los cuartos de final. La afición también anhela que Messi esté listo.
Y obviamente nos gustaría verlo, pero sabemos que es importante también que descanse, ya que se recupere para los próximos partidos, para que pueda salir campeón, es lo que más queremos.
En caso de que finalmente no pueda enfrentarse a la selección ecuatoriana, el periodista deportivo Diego Balado confía en la profundidad del plantel argentino.
Yo creo que la selección argentina ha demostrado últimamente que tiene recambio, que es mucho más que Leo Messi, aunque sigue siendo un futbolista determinante.
Sin embargo, hay quienes creen que Ecuador podría dar la sorpresa esta noche.
No creo que Messi llegue a la final, yo estoy pensando, porque creo que
Hay otras selecciones, Ecuador le puede pegar un susto bastante grande.
La selección de Ecuador llega a los cuartos de final con algunas incertidumbres. El empate con México y la derrota frente a Venezuela no son credenciales para imaginar un partido sencillo contra el campeón de América y del mundo. Aún así, la tricolor logró avanzar a los cuartos de final al superar a México en diferencia de goles. Alex Segura, Los Ángeles, Voz de América.
Estados Unidos celebra hoy su cumpleaños número 248 con desfiles y todo tipo de eventos a lo largo del país.
Насправді зараз дуже важко, скажімо так, спрогнозувати, як складеться майбутнє у наших дітей. Тому що ми не знаємо, чи просунеться лінія фронту, що вона просунеться ближче сюди, ми будемо змушені виїхати.
На майбутнє загадувати щось таке.
Ідеальний час був для неї.
Мене ракета завтра вб'є.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Hoy 4 de julio, Estados Unidos cumple 248 años de su independencia. Como es tradición, en la capital del país hay diversas celebraciones. Una de ellas se realiza en pleno corazón de la ciudad, en la Explanada Nacional. Desde allá nos acompaña en directo Carolina Valladares. Carolina, a lo largo del día ha habido todo tipo de eventos, desfiles. A esta hora se está esperando pues los tradicionales fuegos artificiales. ¿Cómo transcurre la jornada?
Hola, ¿qué tal, Jasmine? ¿Cómo estás? Pues bueno, os voy a mostrar. Esta es la situación aquí ahora mismo. Todavía hay espacio en el National Mall, pero poco a poco empieza a llegar aquí la gente. Son pasadas las 5 de la tarde, quedan unas horas todavía para las 9.09 de la noche, que es exactamente cuando comienzan los fuegos artificiales, que por cierto, comienzan al ritmo de una apertura de Tchaikovsky y tienen una duración exacta, ni un minuto más ni uno menos que 17.5 minutos.
Bajo un sol de justicia y temperaturas que sobrepasan los 30 grados, Estados Unidos celebra este 4 de julio su cumpleaños 248. Y es en el National Mall donde acuden miles de personas para presenciar conciertos gratuitos, eventos históricos o desfiles como este en la Constitution Avenue.
Soy de Venezuela y había visto antes el desfile en televisión y es muy hermoso estar aquí y compartir esta alegría que invade a todos los americanos.
Una celebración en la que no faltan cabalgatas, ritmos y bailes con mucho sabor latino.
Es muy colorido, es la fraternidad, la familiaridad, la libertad de este país que se siente en todos sus habitantes.
Latinoamericanos como la salvadoreña Raquel Fuentes también celebran haberse convertido en ciudadanos estadounidenses.
Quería disfrutar con mi familia, enseñarle a mis niños lo que es la independencia del país de nosotros. Entonces es bien maravilloso enseñarles a ellos.
celebraciones que empezaron desde bien temprano con ensayos en el National Mall. Este es también uno de los lugares predilectos para disfrutar del momento más destacado de la jornada, los fuegos artificiales, con los que se pone el broche de oro al 4 de julio.
Bueno, ¿y por qué esa fecha, ¿no?, del 4 de julio? Pues porque fue precisamente en 1776, en un 4 de julio, cuando el Congreso de la Nación adoptó la Declaración de Independencia, justo dos días después de una votación sobre la separación del Reino Unido. Jasmine.
Bueno, pues Carolina, tú no te muevas, espérame unos minuticos más que tan pronto termine el show, voy a acompañarte para irnos a ver juntas los fuegos artificiales. Gracias, Carolina Valladares. Bien, en instantes.
Ahí nos vemos.
La nueva apuesta de Nicaragua, transmitir contenidos televisivos y radiales de China. Expertos opinan.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Divanicet Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Hezbollah disparó este jueves al menos 200 cohetes y casi dos docenas de drones contra Israel. Hashem Safadín, un alto funcionario del grupo militante, amenazó con atacar nuevos sitios dentro de Israel en respuesta al asesinato de uno de sus comandantes. Los hechos configuran la más reciente oleada de violencia en el conflicto fronterizo que empeora cada vez más y genera temores de una guerra a gran escala. El ejército israelí dijo que se identificaron alrededor de 200 proyectiles y más de 20 objetivos aéreos sospechosos cruzando desde el Líbano, pero no reportaron víctimas. Y en más, Nicaragua transmitirá más contenidos televisivos y radiales de China tras la firma de nuevos acuerdos de cooperación entre ambas naciones. Donaldo Hernández tiene los pormenores.
Los medios gubernamentales de Nicaragua empezarán a transmitir más programas de radio y televisión de China, luego de un acuerdo suscrito entre el Ministerio de Administración Nacional de Radio y Televisión de la República Popular de China y el Consejo de Comunicación y Ciudadanía de Nicaragua.
Estamos seguros que con estos pasos fortalecemos nuestro trabajo en la comunicación comprometida con la verdad, la comunicación para la defensa de la patria, la comunicación para el bienestar, el desarrollo y prosperidad de nuestros pueblos.
Expertos cuestionan la presencia de China en los medios de comunicación oficialistas, al considerar que se busca fortalecer la propaganda tanto del sistema político chino como el nicaragüense.
Se van a transmitir programas de televisión de uno y otro lado. Eso uno podría deducir que se trata de exponer a la gente a más propaganda de China aquí. Eso es lo que aspira el régimen, aspira a un silencio, digamos, informativo.
Además de difundir más programas del gigante asiático, China empezó a asesorar al gobierno de Nicaragua en temas de seguridad, algo que preocupa al gremio de periodistas independientes.
Básicamente, lo que creemos que esto refleja es más persecución a la prensa independiente, inseguridad para medios digitales, por supuesto.
En Nicaragua, más de 50 medios han sido cerrados por el Estado, provocando el exilio de más de 250 periodistas, según la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia. Donaldo Hernández, Voz de América.
Triunfa en Miami la Mila Messi, un platillo inspirado en la receta que preparaba la madre del astro argentino.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington DC. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
El legado de Leo Messi sigue creciendo en Miami y va más allá de lo deportivo. Ahora su familia ha creado la Mila Messi, con la receta que preparaba la mamá al astro argentino cuando era solo un niño. Anthony Belchi nos cuenta más.
Leo Messi ha revolucionado el fútbol en Estados Unidos. Su nombre está por todos lados, hasta en la cocina. Un restaurante de Miami, en Florida, ha lanzado la Mila Messi, una milanesa tradicional pero muy especial, elaborada con la receta de su madre.
No lo van a encontrar en ningún lado, la milanesa hecha literalmente como la madre lo hacía en sus viejos tiempos cuando él era chiquito.
Fue la familia Messi la que de hecho ha dado el visto bueno para que esta particular milanesa, muy popular especialmente entre los argentinos, se pueda comercializar en este lugar.
Gente muy cercana a la familia nos guió y nos dio el right coaching como para que la milanesa sea realmente, literalmente única, legítima de la familia Messi.
Una milanesa cuyo secreto, dicen, está en la carne, filetes de altísima calidad de unos 220 gramos y luego se le agrega el resto.
Los aplanamos, entonces los marinamos con sal, pimienta, jugo de limón, orégano, ajo. Lo dejamos un ratito para que agarre ese sabor y después lo hacemos con huevos orgánicos que tenemos acá.
Con esta propuesta culinaria, este lugar pretende convertirse en una referencia, sobre todo ahora que Miami se ha convertido en el punto de encuentro de fanáticos de todo el continente que viajan hasta aquí para ver jugar a Leo Messi. También estos días, en plena celebración de la Copa América y con la selección albiceleste entre las favoritas.
La venida de nuestro querido amigo Leo realmente una... Un honor y un prestigio.
Lo que no está comprobado es que quien pruebe esta milanesa puede jugar tan bien como lo hace Leo Messi en los terrenos de juego, pero al menos ya hay una excusa para probar este plato argentino. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Y seguimos con más comida porque mientras Estados Unidos celebra su cumpleaños, una de las tradiciones más exóticas cada 4 de julio es el concurso anual de comer perritos calientes. Un grupo de 15 competidores se disputaron el llamado cinturón de mostaza en Coney Island, Nueva York. Por el lado femenino, la ganadora fue Miki Sudo, quien por décima vez alzó el galardón al comer 51 perros calientes en solo 10 minutos. Y en el masculino, Patrick Bertoletti fue el gran ganador con 58 perros engullidos en el mismo periodo. Con esto me despido por hoy.